En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una. Lunes 18 de mayo, abrimos una nueva semana con los equipos ya entrenándose en grupos de 10, excepto el Rayo, cuya plantilla no ha acudido a entrenarse esta mañana. En un momento os explicamos el porqué. El fútbol ha vuelto este fin de semana. Tras dos meses totalmente parado, la primera de las grandes ligas en echar a andar ha sido la Bundesliga, la liga alemana. Estadios sin público, rectángulos de juego convertidos en quirófanos asépticos, suplentes con mascarilla y separados por 2 metros, celebraciones muy tímidas con contados abrazos, en fin, un panorama muy distinto del habitual. Pero al menos volvió, y si todo va bien, será un ejemplo y un mensaje de optimismo para el resto de la Liga Europea o de las ligas europeas. Así lo ve Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, anoche en Vamos de Movistar. Una y casi 6 minutos a esta hora en Onda Madrid. Esto es el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día, con Laura Cabrera. El deporte profesional entra en la fase 2 de desescalada.
Desde hoy se permiten los entrenamientos por grupos de hasta 10 personas, evitando el contacto físico. Así lo han hecho en la mañana de hoy Real Madrid, Atlético, Getafe y Leganés, entrenando por turnos, evitando superar el 30% de la capacidad de las instalaciones deportivas. Finalmente se ha permitido el entrenamiento grupal en todo el territorio nacional, independientemente de la fase en la que se encuentre cada provincia o comunidad, medida que garantiza la igualdad de condiciones en espera de conocer la fecha del inicio del campeonato. El presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene marcado en rojo el 12 de junio. Entrenadores como el del Villarreal, Javi Calleja cree que es razonable.
La noticia de la mañana llega desde Vallecas. La plantilla no acude al entrenamiento.
Como medida de protesta, los jugadores han decidido no acudir a su puesto de trabajo porque están dentro del ERTE presentado por la entidad rayista. Se ha acudido el cuerpo técnico y parte de los trabajadores que en su caso se han quedado fuera del expediente temporal de regulación de empleo. Buscaremos hoy una voz autorizada en este asunto con el abogado Sergio Herrero.
El Getafe apoya a su capitán Jorge Molina en el caso Oikos.
La policía quiere intervenir el teléfono del jugador azulón a raíz de surgir su nombre en una conversación entre Carlos Aranda, presunto cabecilla de la trama de amaño de partidos, y Paco Esteban, exjugador y excompañero de Molina en el Elche. Se investiga un supuesto pago del Getafe al Villarreal para dejarse ganar en la última jornada de la temporada pasada. Molina ha defendido su inocencia y su entrenador, José Bordalás, le ha respaldado en Radio Marca.
El Atlético de Madrid mantendrá el número de socio de los fallecidos durante la crisis sanitaria.
Al menos 32 socios atléticos han fallecido durante esta pandemia. De manera excepcional, se mantendrán sus números y no se realizará la actualización anual como gesto simbólico en su recuerdo. Por otro lado, finaliza la campaña Lo Damos Todo, llevado a cabo por Simeone y su mujer en colaboración con la Cruz Roja. La recaudación ha permitido la financiación de equipos EPIs, un camión multirrespuesta, 5 respiradores automáticos y 4 monitores desfibriladores. Simeone y su mujer agradecen la solidaridad recibida.
La federación trabaja en el protocolo sanitario para los play-off express de segunda B y tercera.
La entidad federativa estudia la posibilidad de costear los test de coronavirus a los futbolistas de estos equipos. De momento, Ibiza, Sabadell y Badajoz ya se han hecho los test de forma privada e inician esta semana los entrenamientos.
Cerraremos el partido de la una con Pablo Gallego, jugador del Managua, subcampeón de la Liga Nicaragüense, única que no ha parado durante toda la pandemia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. Una y casi 10 minutos. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una por la noticia de la mañana, que no es otra que la que tiene como protagonistas a los jugadores del Rayo Vallecano, que no han acudido a entrenarse a su ciudad deportiva esta mañana. Es un caso muy parecido al sucedido con el Elche la semana pasada. El club no les ha sacado del ERTE en el que estaban. Expediente de regulación temporal del pleo, y por tanto los jugadores se han quedado en sus domicilios. Tiene todos los detalles Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una situación esperada, según nos comentan desde algunas fuentes del Rayo Vallecano, de trabajadores del Rayo Vallecano, porque se venía cocinando, como hemos contado durante el último mes y medio, 2 meses en Onda Madrid, después de una negociación realmente surrealista con la propiedad del Rayo Vallecano. Muchas conversaciones en los últimos días, la promesa de una reunión con el número uno del Rayo Vallecano, que es Raúl Santiago Martín Presa. Evidentemente ha utilizado su política habitual, vuelva usted mañana, como decía Larra a principios del siglo XIX, es que mañana, pero mañana, ha supuesto que la plantilla se harte de no poder tener como interlocutor al número uno de la entidad rayista, y por eso han tomado la decisión durante el fin de semana, meditada por todos los futbolistas, que además van todos a una unanimidad en esta negociación con el Rayo Vallecano. Repito, lo que quieren los jugadores es tener de interlocutor a Raúl Martín Presa y a partir de ahí tomar decisiones. Como ha comentado Laura Cabrera en los titulares, el Rayo metió en el ERTE, en el expediente de regulación temporal de empleo, a todos los trabajadores y sacó a algunos cuando se reanudó la actividad. Algunas personas del Departamento de Comunicación, 2 personas de mantenimiento, José Luis Martín, que es el encargado de la ciudad deportiva, necesario para el día a día del trabajo en el ensanche de Vallecas, y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano. Hay que contar que incluso la intención inicial de la propiedad era solamente sacar a algunos componentes del cuerpo técnico. ¿Qué ha pasado? Que los jugadores se han entrenado durante toda la semana pasada de manera individual. Hoy ya lo podían hacer en la segunda fase por grupos, pero van a recibir o han recibido ya el trabajo de puño y letra de Paco Gémez para que hagan su labor en casa y así justificar, evidentemente, que están cumpliendo con el cometido y con el salario, con parte del salario que le cubre el Rayo Vallecano como club, que es un 30%. Paco Gémez respalda a sus futbolistas, la actuación de los futbolistas es unánime, quieren presionar, ya no desean tener como interlocutor a Adrián Nombela, el director financiero, antes fue David Cobeño, quieren hablar con Raúl Martín Presa, porque el caso del Elche es absolutamente fetén, una comparación muy acertada. Desean estar fuera del expediente de regulación temporal de empleo porque ya están trabajando y planificando lo que queda de temporada.
¿Esto quiere decir, Blas, que la semana pasada el equipo se entrenó aún estando dentro del ERTE?
Completamente. Han estado dentro del ERTE. Hay personas de baja, deportistas de baja en el club. Alberto García, Ali, la portera del Rayo Vallecano femenino, que están dentro del expediente de regulación temporal de empleo. Esto sorprende mucho porque además los pasos de legalidad, y ahora lo consultamos con un especialista, pues favorecerían seguramente a los actores en caso de denuncia. Pero sí, la semana pasada todos los jugadores han mantenido la cautela porque recibían promesas como es habitual. Esto es habitual en el modus operandi de Raúl Martín Presa. Mañana hablamos, pero mañana no ha llegado y estamos a lunes. Y ya en la fase 2, trabajo en el grupo, los jugadores han considerado que han de tomar una medida meditada y de presión para salir del ERTE porque ya están trabajando de manera habitual, como manda el protocolo, para preparar el tramo final de la temporada.
Nos escucha Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, experto en este tipo de cuestiones. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es ilegal trabajar si estás dentro de un ERTE? ¿No debes acudir a tu centro de trabajo? ¿Cómo se contempla esta situación?
Bueno, en principio es ilegal, efectivamente. Lo que pasa que me da la sensación que en este caso, en el caso del ERTE del Rayo Vallecano, aunque no tengo todos los datos, parece ser que si se les rebajó el sueldo en un 30%, creo que el ERTE debió ser parcial, de fuerza mayor, pero parcial. Se les debió reducir la jornada, pero no incluirle, suspenderles completamente el contrato. Y, por tanto, la empresa yo creo que se estará cogiendo eso, a que no tienen un ERTE de suspensión, sino de reducción de jornada, y amparándose a que posiblemente parte de la jornada sí que estén en activo, les obliguen a entrenar por ese porcentaje de la jornada. Los trabajadores se opondrán porque entenderán que su actividad habitual ya era esa y que, por tanto, están trabajando en realidad toda la jornada, y esa supongo que será la discrepancia.
Tal cual lo cuentas, era Sergio, Carlos. Blas.
Sí, sí, tal cual lo cuenta. Bueno, el ERTE del Rayo Vallecano es un poco complejo. Hay trabajadores que fueron afectados en un 100%, pero en el caso de los jugadores, 70%. Es decir, el Rayo le cubre el 30% del salario y por eso Paco Gémez, que insisto, junto a todo el cuerpo técnico, apoya lo que han decidido sus futbolistas, les ha mandado el trabajo a casa para demostrar que ellos siguen trabajando, como por otra parte del Toro Sergio lo seguían haciendo en época de confinamiento. Es decir, ellos estaban en ERTE y evidentemente trabajaban desde casa con el trabajo que les mandaba el club.
Esto ya pasó en el Elche la semana pasada, llegaron a no entrenar durante un día, hubo una negociación express y al final se arregló. Supongo que aquí, Sergio, lo que se impone es la negociación entre las partes para arreglarlo cuanto antes, ¿no?
Totalmente. Es que además los ERTEs por fuerza mayor en el fútbol han sido bastante controvertidos, la verdad. Había dudas de si se van a aprobar finalmente o no, porque en el fondo la decisión de paralizar la liga no fue una decisión gubernativa, sino que se decidió por la propia liga de fútbol profesional por razones preventivas, pero no fue una decisión del gobierno. Y había dudas de si se iban a aceptar o no estos ERTEs, y por eso muchos clubes decidieron, anticipándose a los posibles problemas, negociar con sus plantillas de nivel, los deportistas de élite de la primera plantilla, para evitar problemas, como fue el caso, por ejemplo, del Barcelona. Por lo visto no ha sido así en el caso del Rayo Vallecano y de otros clubes de menos entidad económica, me refiero, y está dando lugar a este tipo de problemas.
Hay muchos clubes de primera y segunda división que se han asumido esta figura del ERTE para reducir gastos ante la falta de ingresos. Cuando el club pide el ERTE, ¿tiene que justificarlo ante la autoridad competente o simplemente si lo pide se le concede?
Es que hay dos tipos de ERTEs que se pueden promover y a raíz de la crisis sanitaria son los ERTEs por fuerza mayor o bien los ERTEs por causas económicas, organizativas, productivas, etcétera, ¿no? Los que necesitan autorización de la autoridad gubernativa son los de fuerza mayor, que son, al parecer, a los que se han acogido la mayoría de los de los clubes, ¿no? Por lo menos para la plantilla, para sus deportistas profesionales, ¿no? Aluciendo de que las competiciones deportivas estaban suspendidas, los espectáculos con público tampoco se podían celebrar y que, por tanto, estos trabajadores tenían que paralizar sus actividades y, por tanto, concurría a esa situación de fuerza mayor. Como digo, jurídicamente había dudas, aunque finalmente parece que el gobierno aceptó y la mayoría de estos ERTE. Yo creo que también en buena medida los aceptó porque los jugadores de más nivel en algunos clubes, como digo, llegaron a acuerdos privados con sus clubes y fueron sacados del ERTE, ¿no? Pero básicamente son estos dos tipos de ERTE. Los de fuerza mayor sí que necesitan autorización y los otros, los de razones organizativas económicas, no necesitan ese permiso, que también los han utilizado los clubes de fútbol, pero no ya para la plantilla o para los deportistas, sino más bien para el staff administrativo o los trabajadores auxiliares del club.
Sí, como dice Sergio, en el caso del Rayo Vallecano ha sido de fuerza mayor y ha sido aprobado por el Estado porque además el club en el último ejercicio económico confirmó un beneficio de 19 millones de euros en el último ejercicio económico, por lo tanto no se podía acoger a causas económicas. La pregunta para Sergio es la siguiente, la que está en la calle, la que nos trasladan. ¿Cómo es posible que el Estado se haga cargo de salarios seguramente potentes o salarios de clubes que mueven mucho dinero en su día a día? ¿Cómo es posible que el Estado cubra eso? Y sobre todo explicar, Sergio, que el Estado no le paga el 100% del sueldo a Messi, o si fuera Benzema, o si fuera Griezmann, o si fuera Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, sino que solamente puede llegar a un tanto por ciento muy pequeño en el salario de los futbolistas, dependiendo además si tienen familia de uno o dos hijos y demás, ¿no?
Sí, pues hay que explicarlo indicando que los clubes no dejan de ser empresas, sociedades anónimas deportivas en este caso, y los deportistas profesionales no dejan de ser trabajadores por cuenta ajena. Es una relación laboral especial que se regula en un decreto, el famoso 1005, pero que en esencia pues es una relación laboral que tiene las mismas características que cualquiera otra y que entre sus peculiaridades está el hecho de que también pueden cobrar prestación de desempleo. También hay que entender que clubes de fútbol no solamente es el Barcelona o el Real Madrid, ¿no? También es el Rayo Vallecano o la Gimnástica Segoviana, que son clubes con no tantas posibilidades económicas y con recursos mucho más limitados y que sus deportistas no cobran esos salarios. Efectivamente es paradójico, ¿no?, pensar que jugadores como Sergio Ramos o Messi, ¿no?, están cotizando a desempleo y que eventualmente, si quedaran desempleados, podrían acceder a esa prestación de desempleo. Yo creo que por razones de imagen, tanto del club como de estos jugadores, esta situación no la vamos a ver. No me imagino a esos jugadores en la cola del paro. Y efectivamente, como decía, por eso, en esas situaciones ya especiales de jugadores de mucho alto nivel, los clubes han llegado a acuerdos con ellos privados para no incluirlos en el ERTE y tener que escenificar esa imagen que sería bastante polémica, efectivamente. Pero hay otros clubes más modestos, como podría ser el Rayo Vallecano, donde los salarios no son tan elevados. Tengo entendido que en la segunda división, por convenio colectivo, los salarios mínimos rondan los 80.000 euros, que siendo salarios importantes no son salarios estratosféricos como los que podemos ver en la primera división. Entonces sí que es comprensible que estos trabajadores, y ya no si hablamos de clubes incluso más modestos, que si ven paralizada su actividad y sus ingresos, pues puedan acceder a una prestación de desempleo, francamente a mí sí me parece razonable.
Y luego seguramente en el país, dentro de unos meses, cuando termine el pago de los ERTE, que se ha ampliado al margen del estado de alarma y demás, con el acuerdo del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, pues habrá muchas denuncias individuales, como ocurre en la vida cotidiana con los empleos y las empresas. Yo tengo que lanzar una pregunta, si hay algún resquicio legal para que una empresa, en este caso un club de fútbol, como está ocurriendo, tenga, creo que la insana intención de introducir en el ERTE a trabajadores que están de baja. Es decir, si un futbolista se parte la rodilla y está 6 meses fuera y está en periodo de rehabilitación con su baja médica y su seguro, si es posible que le metan en ese expediente temporal de empleo.
En ese caso no es posible. Si la baja es anterior al ERTE, prevalece la situación de incapacidad temporal. Ese jugador que está de baja médica no puede ser incluido en el ERTE, lo cual a este nivel de salario pues sí que puede dar efectivamente situaciones paradójicas y discriminatorias, porque esos trabajadores van a seguir cobrando una cantidad normalmente por convenio colectivo les obligan a pagarles incluso el 100% de su salario en situación de baja médica, mientras que los trabajadores que están afectados en el ERTE pueden ver más mermados sus ingresos. Pero un trabajador que está de baja médica no puede ser incluido en el ERTE si esa baja es anterior al ERTE. No podría.
Que es el caso que estaba diciendo antes Blas de Alberto, el portero de la primera plantilla del Rayo, y de Ali, decías, la portera del equipo femenino, Blas, ¿no?
Sí, porque bueno, los dos están de baja médica y además de larga duración, por no hablar de temas éticos y morales, ¿no? Que estamos hablando, cualquier trabajador es igual en esta circunstancia, pero estamos hablando de dos emblemas. En el caso de Ali, pues imagínate, toda su vida en el Rayo Vallecano, y sí, la intención es esa o era esa. Por lo tanto, bueno, la opinión de Sergio además lo cuenta de maravilla, pues muy atinada para explicar lo que está sucediendo y que al final hay clubes de fútbol que esto lo negocian bastante mal, como se está demostrando en el Rayo Vallecano.
Sergio Herrero, claro. Abogado de Legalitas. Perdona, querías decir algo más, perdona.
No, sí, que efectivamente, como dice Carlos, efectivamente aquí el problema es que, siendo una situación polémica la del ERTE, que va a traer mucha conflictividad, la pena es que no se haya podido alcanzar un acuerdo con los trabajadores que evite ese conflicto, que puede llegar a alcanzar a los tribunales, como sí que han hecho otros clubes.
Sergio, gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Un experto, abogado de Legalitas, hablando sobre este ERTE del Rayo y sobre los ERTEs en general, que es una herramienta que han utilizado muchos equipos de primera y segunda división para hacer frente a los problemas económicos que ha causado la pandemia. Tiene que mover ficha necesariamente el presidente del Rayo, Blas, y buscar la negociación con la plantilla para que esto se solucione lo antes posible.
Bueno, es un gestor inefable, sinceramente. Cuando todos pensamos que una autopista tiene cuatro carriles anchos y que todos circulamos en el sentido adecuado, pues a lo mejor él ve a todo el mundo en contra y piensa que él va en dirección adecuada. Yo creo que sí, yo creo que no le queda otra, porque, insisto, la decisión de los jugadores es meditada, firme, y no van a volver a los entrenamientos mientras no hablen con él. Hay que decir que, a ver, en una empresa siempre hay un número uno, un número dos, un número tres, un número cuatro, cualquiera puede ser interlocutor según las decisiones, pero en un caso de máxima importancia, pues los jugadores, que son trabajadores de élite, demandan hablar con el número uno, y en este tiempo no han hablado todavía con Raúl Martín Presa. Creo que no hay vuelta atrás, en el Elche se soluciona en 24 horas, ya no podemos contar que el Rayo vuelve a una relativa normalidad.
No me quiero ni imaginar cómo tiene que estar Paco Gémez esta mañana, que ha acudido a su puesto de trabajo, probablemente ya tenía conocimiento de ello, obviamente, y no ha podido entrenarse precisamente el primer día en que ya se podía entrenar con grupos de 10 futbolistas. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora, un abrazo.
Seguimos, porque la Liga va quemando etapas y nos vamos aproximando a la fecha de la reanudación. Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hoy, por cierto, ha vuelto a entrenarse Fali, el futbolista del Cádiz, que había comentado extensamente en el pasado que tenía muchísimo miedo, que lo primero era la salud, que le preocupaba la salud de su familia. Pues hoy ha vuelto a entrenarse con el Cádiz después de que se hicieran los test pasada, al final de la pasada semana, como se lo hicieron, por cierto, todos los clubes de primera y segunda división a sus jugadores. Lo que pasa que esta vez la Liga no ha querido que se publicite el asunto, porque luego ya sabéis que hay polémica en torno a que los jugadores se hacen test de manera frecuente y hay otros muchos trabajadores, algunos de ellos en primera línea, que no tienen acceso a ese tipo de test, pero pasaron de nuevo test el pasado jueves y viernes antes del comienzo de los entrenamientos grupales. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Porque hoy han comenzado los equipos a entrenar en grupos de 10 y ya con contacto entre los futbolistas.
Sí, grupos de 10 máximo. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid no ha sido necesario porque han dividido la plantilla los 24 futbolistas aptos, porque recordemos que Mariano y Kejović siguen en el dique seco. Ha dividido Zidane, como digo, a sus 24 futbolistas en tres grupos de 8. Y de esta manera han trabajado esta mañana, con total normalidad, de 8 en 8, pero han trabajado con la misma intensidad, chocando, entrando, cargando, disputando, como si de un entrenamiento habitual se refiere, eso sí, limitado a 8 futbolistas por grupo, y esta va a ser la tónica durante toda la semana, hasta que, en principio, y si todo va bien, la próxima semana incluso ya podrían juntarse todos para iniciar la vuelta a los entrenamientos ya con relativa normalidad.
Así ha ocurrido también en el resto de equipos de primera y segunda división, de los que están aquí en nuestra comunidad, a pesar de que estemos en la fase 0,5, a pesar de eso, han entrenado ya en grupo, igualándose con el resto de los equipos que están en muchos casos en fase 1 y que por tanto tienen más posibilidades de cara al resto de la población. Javier Tebas estuvo anoche en el programa del Partidazo, en Vamos, en Movistar. Lo va a estar cada domingo, ya lo estuvo la semana pasada, y dejó algunas frases interesantes. Por ejemplo, se le preguntó Carlos por la posibilidad de contagios en los entrenamientos ya grupales.
Sí, bueno, él entiende que, como ya dijo hace una semana, con respecto a los partidos de fútbol es prácticamente imposible, que el riesgo que existe es casi nulo, despreciable estadísticamente hablando, porque, bueno, con los controles que están teniendo los futbolistas de manera tan continua, tan permanente, con la situación sanitaria tan escrupulosa que siguen todos ellos, hombre, salvo que fuera de los centros de entrenamiento incumplieran o fueran un poco más laxos en ese cumplimiento de las medidas de higiene, distanciamiento social, etcétera, etcétera, entiende Tebas que en los centros de entrenamiento es prácticamente imposible que haya contagios.
El miedo, por tanto, de Tebas es que los futbolistas se contagien fuera de los entrenamientos, en su vida familiar, en su vida diaria, en la rutina diaria, no dentro del entrenamiento. Además, quieren exprimir al máximo las fechas. Ya veremos si se empieza el día 12, que es cuando ellos planean, pero todo depende de sanidad. Pero quieren jugar incluso los lunes. Y este asunto, recordemos, está judicializado porque en su día la federación se oponía. Bien, es verdad que se oponía porque consideraba que no era un día oportuno para que el público pudiera acudir con comodidad a los estadios, Carlos.
Sí, claro. Y esa circunstancia ha desaparecido porque, evidentemente, ahora si se vuelve a jugar al fútbol va a ser sin público en los estadios. Con lo cual ya esa premisa desaparece. Bueno, en principio además lo que quiere Tebas es disponer de los 7 días de la semana para ir colocando en cada día una serie de partidos, ¿no? Para que, bueno, haya esa capacidad de descanso de los equipos, de los jugadores, y no tengan que jugar más que cada 3 días. Y aprovechando también la fecha del lunes, evidentemente, pues se pueda jugar un jueves, el que juegue el martes pueda jugar un viernes, el que juega un miércoles puede jugar un sábado, y así sucesivamente, porque la otra solución del Toro sería jugar varios o muchos partidos el mismo día, pero como eso, por desgracia, parece que ha pasado a mejor vida en los últimos años, dice Tebas que entiende que ahora mismo no existe ya ninguna razón objetiva por la que no se pueda jugar los lunes.
Maneja varias fases horarias para los partidos. Lo normal es que se juegue en el norte a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, y en el sur se retrasen los encuentros, Carlos, porque lógicamente las temperaturas van a ser mucho más altas. Fíjate que el viernes aquí en Madrid ya esperamos 30 grados, por ejemplo.
Sí, no, y se está hablando incluso de hora a tope hasta las 11 de la noche. El inicio de un partido de fútbol, como dices tú, en zonas del territorio nacional donde lógicamente pues no se pueda jugar a otra hora por las altas temperaturas. Hablamos de sobre todo el sur de España o en el caso del centro, porque en Madrid también en pleno mes de julio, imagínate, a las 7, 8 de la tarde podemos estar casi con 40 grados. Así que se abre esa franja horaria incluso hasta que un partido pudiera comenzar a las 11 de la noche como hora tope en lo que van a ser esas jornadas que se disputen durante mediados de junio y todo el mes de julio.
Bueno, y comenzó la Bundesliga este pasado fin de semana. Era el ejemplo para todos ver cómo se iba a desarrollar la jornada. Se ha desarrollado sin ningún problema. Hoy, de hecho, se juega el último partido de la jornada a las 8:30, el Werder Bremen-Bayer Leverkusen, con 2 equipos separados por 29 puntos. En lo puramente deportivo, el Bayern Múnich le ganó al Unión Berlín 0-2 y el Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Schalke, de modo que mantiene la ventaja que tenía de 4 puntos en la clasificación general al frente de la tabla, pero ha sido un fútbol muy extraño, Carlos, con gradas vacías, con suplentes con mascarilla, sin celebraciones prácticamente en los goles, el fútbol que nos espera a la vuelta de la esquina.
Sí, yo creo que muchas de esas conductas que seguramente también nos tendremos que acostumbrar a ver en el fútbol español y que ayer vimos en esta primera jornada de la Bundesliga después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, son más de cara a la concienciación del aficionado públicamente que porque sean efectivas, porque no tiene mucho sentido ver la separación que veíamos, por ejemplo, entre los suplentes en un banquillo y que luego, cuando estén jugando al fútbol, pues realmente haya agarrones, haya choques, haya cargas, en fin, se produzcan seguramente todo tipo de intercambios de fluidos corporales, aunque es verdad que parece que lo de los escupitajos está un poco más controlado. Es verdad que las celebraciones de los goles son contenidas, pero en cualquier caso del Toro vimos como algunos, si no se abrazaban, hacían amago de abrazarse, chocaban pecho con pecho y realmente la boca de uno con la boca de otro estaba prácticamente a un palmo, con lo cual, bueno, si hubiera un contagiado habría riesgo de infección. Bueno, no sé, yo creo que son más medidas de cara, como digo, al público y al aficionado para que tengan en cuenta que también en el fútbol de élite se llevan a cabo, que realmente porque tengan un efecto práctico en lo que es el tema de un equipo de fútbol. A nivel de ritmo, pues yo sinceramente no noté demasiadas diferencias, la verdad, si cabe. A lo mejor más que venían por lo desangelado de jugar partidos de fútbol en estadios con ese eco, vacíos absolutamente y con ese sonido tampoco habitual, yo creo que más producto de eso, de esa sensación que nos daba el escenario, que del propio ritmo físico de los equipos, que en general seguramente no fue tan malo como se podía esperar. Luego hay casos, yo creo, del Toro como el del Dortmund, que bueno, demostró que realmente a estas alturas está francamente bien.
Ahí juega Haaland, del que ahora comentaremos. Hubo 8 lesionados, por cierto, 8 lesionados, y no todos los entrenadores agotaron los 5 cambios, aunque sí lo hicieron una buena parte de los técnicos de la Bundesliga. Haaland, que volvió a marcar, marcó el primero de los goles, dio 2 asistencias, lleva 41 goles en lo que va de temporada, una bestialidad entre su paso por el Salzburgo y el paso por el Borussia Dortmund, y sigue estando en todas las portadas de los diarios deportivos como futurible jugador del Real Madrid, más que para el próximo verano, para dentro de un par de veranos, para el 21, Carlos.
Sí, hombre, este verano ya decimos que va a ser muy complicado que haya grandes fichajes, grandes incorporaciones, sinceramente, y en el Real Madrid no están por la labor, teniendo en cuenta además la cantidad de cedidos de chavales jóvenes que tienen por ahí repartidos en muchos equipos y que tienen que volver a la disciplina del Real Madrid. Bueno, Haaland evidentemente es el centro de todas las miradas, lógicamente empezó el partido y al poco tiempo embarcó el primer gol del conjunto del Borussia Dortmund. Bueno, las relaciones además entre el Dortmund y el Real Madrid tradicionalmente son buenas, es decir, siempre ha habido una relación muy estrecha entre los máximos mandatarios del equipo alemán y Florentino Pérez, no solo ahora, porque haya comentado, por ejemplo, el director del Borussia Dortmund que después del partido recibió un mensaje personal de Florentino Pérez felicitándole por la vuelta a la competición y porque le dijo personalmente, confirmó el director general del Borussia Dortmund, que le dijo a Florentino que se había deleitado ante el rendimiento de un gran equipo del Borussia, sino porque del Toro recordamos que, bueno, pues desde el fichaje, por ejemplo, de Nuri Sahin, las cesiones, las últimas, por ejemplo, de Arraf, que está en el conjunto del Borussia Dortmund, bueno, las relaciones han sido, como digo, bastante fluidas entre los dos equipos y por ahí no creo que vaya a haber ningún problema. Otro será lo que quieran poner de precio por Haaland en el momento en el que el Real Madrid sí entienda que va a hacer una oferta formal por el futbolista noruego.
Se ha hablado de 70 millones en los últimos meses, pero de aquí a entonces veremos. A ver, y ojo que hay competidores, ¿eh? El Liverpool al parecer también está muy interesado, Jürgen Klopp está interesado en este futbolista, decía Capello en unas declaraciones a Sky que cree que el equipo que mejor le iría sería precisamente el Liverpool. Está claro que Haaland solo tiene 19 años, ¿eh? Que es un futbolista jovencísimo y que hoy por hoy, es verdad que hablamos dentro de año y medio, Benzema es intocable, lo que no tiene es competencia Benzema en este momento.
No, totalmente, porque lo de Jovic ha salido rana, lógicamente, porque entre su dificilísima adaptación, el que tampoco ha tenido demasiada suerte con las lesiones, ahora en esta vuelta a la nueva normalidad, resulta que llega tras el confinamiento lesionado, con una lesión un tanto extraña, y que le va a dejar fuera de combate prácticamente 2 meses, con lo cual si llega, pues llegará al tramo final y ya veremos en qué condiciones, y hasta Mariano le ha comido la tostada ya, y acordaos que en los últimos partidos que se disputaron, Mariano le tomó la delantera, salió, bueno, y todos recordamos, ¿no?, el gol que le hizo al Fútbol Club Barcelona, el 2-0 en el Santiago Bernabéu, con lo cual, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero lógicamente no hay alguien que compita con Benzema, entre otras cosas del Toro, porque tampoco Benzema es el delantero centro al uso que seguramente busca un equipo como el Real Madrid.
Eso es. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Y el Atlético, que ayer estaba de enhorabuena porque había un cumpleaños, el de la Liga conseguida por el Atlético en el campo del Barça, hoy vuelve al trabajo y vuelve además ya en grupos de 10 con contacto. De alguna manera empieza a retomar la normalidad. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es. Retoma más o menos la normalidad todos los equipos de primera y de segunda división. El Atlético de Madrid, después de la jornada de descanso que tuvo el día de ayer, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con 10 jugadores por campo y en dos sesiones ha entrenado el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone. Sin mayor novedad, todos los jugadores están disponibles para el técnico argentino y, como tú has comentado, ya pueden trabajar más o menos en grupo los futbolistas del Atlético de Madrid.
Con contacto, vamos a ver, dentro de un orden, estamos en los entrenamientos, pero nada que ver con lo de la semana pasada, en la que no había ningún tipo de contacto entre futbolistas. Un Atlético de Madrid que, como todos, va a tener que retocar presupuesto para la próxima temporada y se habla de un descenso importante, Bonilla, ¿eh?
Sí, sí, para prácticamente 100 millones de euros. Ahora mismo el presupuesto para la presente temporada del Atlético de Madrid rondaba los 500 millones de euros y, según las últimas previsiones, parece que puede decaer ese presupuesto a los 400 millones. Y, como bien comentaba anteriormente Carlos, lo de los fichajes, pues evidentemente también va a estar muy complicado para el Atlético de Madrid, que está sumido ahora mismo en un ERTE.
Eso es, está claro que la situación es comprometida para todos, de ahí la reducción de salario que se ha producido esta temporada, y es más importante que nunca, Bonilla, este año, en esta tesitura, clasificarse para la Liga de Campeones, porque los ingresos disminuyen por otros conceptos.
Sí, y lo tienen claro los jugadores, lo tiene claro el cuerpo técnico, incluso la semana pasada ya Stefan Savic comentaba algo así como que no nos tiene que decir el club nada de clasificarnos para la Liga de Campeones, porque nuestro objetivo, evidentemente, es estar entre los cuatro primeros para poder competir en Champions la próxima temporada. Yo creo que ese es el claro objetivo del Atlético de Madrid en la presente temporada, es estar entre los cuatro primeros de aquí al final de campaña, cuando se reanude la competición en primera división. Y evidentemente esos 11 encuentros del Atlético de Madrid que va a tener que disputar en esas 11 últimas jornadas, pues cada jornada va a ser una auténtica final para un Atlético de Madrid que ha sido demasiado irregular esta temporada.
Mira, acabo de hablar yo, Félix, con los medios del club a respuestas de los medios informativos. Hace mucho tiempo que no escuchamos al portugués del conjunto rojiblanco. Esto es lo que ha dicho yo, Félix, acerca del momento que vive él y el Atlético. Son muchos los rojiblancos que esperan que para la reanudación del campeonato podamos ver la mejor versión de João Félix, que se ha hecho a faltar durante buena parte de la temporada, Bonilla.
Sí, no es la mejor temporada, evidentemente, de João Félix. Es un año de adaptación para el futbolista portugués, del que todos hablan que va a ser un futuro crack, pero evidentemente le está costando entrar, no solo a moldarse a la Liga Española, sino a moldarse también al sistema y a lo que quiere Diego Pablo Simeone de sus jugadores.
Es la última hora del Atlético de Madrid, que esta mañana ha vuelto ya a los entrenamientos, insistimos, en grupo, como está ocurriendo ya en todos los equipos de primera y segunda división, en grupos máximo de 10, pero en grupo, porque la semana pasada estábamos en entrenamientos individualizados. Bonilla, gracias, un abrazo.
Si me das 20 segundos, sí. Decir que el club va a mantener el número de socios de los fallecidos durante esta crisis sanitaria para la próxima temporada 2021. Yo creo que es un buen gesto para los 32 socios del Atlético de Madrid que han fallecido durante esta crisis sanitaria de la COVID-19.
En señal de respeto y recuerdo a todos ellos, un total de 32, lo comentábamos antes en la portada. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Os contábamos el viernes, prácticamente cuando se acababa el programa, salía la noticia de que se relacionaba a Jorge Molina, el delantero centro del Getafe, con un presunto amaño del partido Getafe-Villarreal, en el que supuestamente el Villarreal se dejaba ganar. Quiero recordar que el Getafe necesitaba ganar ese partido, pero no le valía. No le valía, necesitaba que el Valencia perdiera en el campo del Valladolid. Luego se han ido conociendo más detalles, su nombre sale a relucir en una conversación intervenida por la policía entre Carlos Aranda, presunto cabecilla de la trama de amaño de partidos, y Paco Esteban, un exjugador y excompañero de Molina en el Elche. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, esa conversación de WhatsApp. La pregunta es por qué surge ahora el nombre de Molina y no antes, como por ejemplo José Bordalás ha reclamado en algunas conversaciones que ha tenido en este fin de semana. Pues es porque se trata de un último teléfono que han investigado a Carlos Aranda, uno de los cabecillas de esta trama, y que había usado solo 3 días en el final de la pasada temporada de Liga. Y concretamente en ese teléfono pues hay una conversación de WhatsApp entre él y Paco Esteban, que es un exfutbolista y excompañero de Jorge Molina en el 2010 en el Elche, en el que aparece el nombre de Molina porque quieren averiguar si hay un resultado apañado en ese partido Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada pasada. Concretamente Aranda le pregunta a Paco Esteban que si quiere ganarse un buen dinero, que contacte con Molina para saber si está amañado ese partido. Y un momento importante de esa conversación es cuando Esteban le dice a Aranda que le ha confirmado Molina que 2 millones le han dado al Villarreal a 7 jugadores por dejar perder ese partido.
Aranda uno 800, incluso, exactamente.
Uno 800, sí. Aranda se sorprende muchísimo porque es una cantidad muy grande. Dice, pero si ni siquiera ganándoles claro. Les vale, ¿cómo van a dar ese dinero? Y Esteban le dice, sí, me ha dicho que es 1.800.000 y que está más claro que el agua. No digas nada, solo es para nosotros. Por eso está investigando, o la policía quiere investigar, el teléfono de Jorge Molina, sobre todo para comprobar si esa conversación entre Molina y Paco Esteban existe, y es por lo que está ahora mismo implicado en el caso Oikos. El propio jugador, capitán del Getafe, el pasado viernes en su cuenta de Instagram ya defendía su inocencia y sobre todo lamenta que su nombre se haya visto manchado en este asunto. El club ha respaldado a Molina, lo hacía con un comunicado también el pasado viernes, defendiendo la presunción de inocencia, y también lo ha hecho, como hemos podido escuchar en la entrada de este programa, José Bordalás en declaraciones a Radio Marca.
Ante todo, presunción de inocencia. Esto simplemente es un nombre que sale en una conversación. Ahora se tendrá que investigar. La verdad es que no me cuadra nada ni con Jorge Molina ni con la situación que el partido tenía para el Getafe. Pero seguiremos acontecimientos. Presunción de inocencia ante todo en este tipo de casos. Un Getafe que ha entrenado esta mañana ya con grupos, Laura.
Sí, en 3 grupos han llegado de forma escalonada y ya a las órdenes de José Bordalás y su cuerpo técnico han trabajado los jugadores del Getafe con ese máximo de 10 jugadores en cada uno de los terrenos de juego.
Por cierto, acaba de comunicar la Liga Escocesa que cancela la Liga, la da por terminada y corona al Celtic de Glasgow como campeón del campeonato escocés. Tenía una amplia ventaja, 13 puntos sobre el Rangers, que es segundo en la tabla. Nos vamos a ir a Nicaragua, ya veréis qué historia. En un pequeño país centroamericano, Nicaragua, un país que no llega a los 7 millones de habitantes, la liga no ha llegado a detenerse. De hecho, acaba de terminar hace muy poquitos días y allí hay un futbolista español que ha sido subcampeón y segundo máximo goleador del campeonato. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, raro es el rincón del mundo donde la pandemia no ha detenido el fútbol. Aquí en Europa solo ha ocurrido en Bielorrusia y en todo el mundo en Burundi, Tayikistán y Nicaragua. Allí en Managua juega el mejor jugador del torneo, Pablo Gallego, que es el único español que ha estado jugando al fútbol en los últimos dos meses. Es un trotamundos que ya ha corrido la banda por países como Grecia o Albania y ahora, como dices, acaba de ganar la Copa y salir subcampeón de Liga. En Managua creo que son las 6 menos 11 minutos de la mañana, así que creo que hoy le estamos haciendo pegarse el madrugón.
Ostense, 26 años, Pablo Gallego, en Managua, entiendo. Pablo, buenos días allí y buenas tardes aquí.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por el madrugón, 6 menos 10 de la madrugada, ¿no?
Sí, aquí despertando, pero bueno, un placer por estar con vosotros aquí.
Bueno, ha terminado la Liga hace muy poquito, habéis perdido la final. ¿Cómo ha sido esa finalización del campeonato? Porque no se ha detenido en ningún momento a pesar de la pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido allí?
Bueno, pues han sido circunstancias difíciles, ¿no? Al final, jugar a puerta vacía, tomar todas las medidas de seguridad, los protocolos antes de los partidos, pues era un poco extraño, ¿no? En una situación en la que la salud es lo primero, jugar a fútbol pasa a un segundo plano, pero hemos intentado acabar con la máxima profesionalidad, la máxima seguridad y bueno, hemos acabado la Liga y ahora esperando a que se pueda empezar la siguiente, porque obviamente hay que evaluar muchas cosas antes de poner en marcha otro campeonato.
Ha tocado poco el COVID allí en Nicaragua. ¿Cómo ha sido la situación general?
Sí, la verdad que el coronavirus aquí no tuvo mucho impacto. Digamos que hasta hace 10 días es cuando han empezado a salir más casos y cuando la situación, pues digamos que hace 10 días es cuando empezó el contagio comunitario, ya los hospitales empezaron a llenar de gente, por lo tanto, ahora mismo la situación en Nicaragua sí que es un poquito más difícil si la pones en comparación con hace uno o dos meses, pero parece que sigue bajo control.
En todo caso, sí habéis jugado todos los partidos a puerta cerrada, ¿no?
Sí, jugamos todos los partidos a puerta cerrada porque, bueno, era una medida necesaria, obligatoria, que tenemos en cuenta que solo la primera división siguió porque la Liga Primera pues, es una marca distinta al resto de categorías en Nicaragua y bueno, se tomó la determinación de seguir y como te digo, lo hicimos con la máxima profesionalidad posible. Yo la verdad nunca sentí en riesgo mi integridad física, pero obviamente si la situación de ahora hubiera sido hace unos meses, pues uno hubiera estado más preocupado porque como te digo, ahora sí que empiezan a haber más casos por aquí.
Pablo, tengo entendido que allí los clubes han votado si parabais o seguíais jugando. Me gustaría saber si alguien os ha consultado a los jugadores y luego que nos cuentes desde dentro cómo es ese fútbol esterilizado o que quiere esterilizarse, ¿no? No poder celebrar un gol juntos, pero sí juntaros en una barrera o agarraros en un córner.
Sí, fue cuando hubo el primer caso de coronavirus en Nicaragua, que ya fue hace dos meses, que se hizo una votación y todos los equipos votaron a favor de continuar, menos un equipo que votó en contra. Y la verdad se siguió jugando, como te digo, con estos protocolos de seguridad que se toma la Liga Primera junto con el Ministerio de Salud. Y pues hombre, es extraño, pero sin embargo nosotros nunca hemos tenido ninguna directriz, ¿no? Que si había un gol, por muy imprudente que fuera, pues nos chocábamos la mano y nos abrazábamos un poco por la emoción. Sí que uno lo intenta evitar, pero cuando estás en una instancia de una semifinal, una final, es muy difícil decir que no abraces a tu compañero, ¿no?
Nicaragua ha sido noticia gracias al fútbol ahora, no por ningún problema político. Ha sido la única liga que ha acabado normalmente y creo que eso ha hecho que os haya visto medio mundo, ¿no? Que la pandemia ha hecho que os transmitieran un montón de televisiones.
Sí, la verdad que se ha seguido un montón, sobre todo, bueno, es curioso, pero por las redes sociales muchísima gente de Brasil, no sé si es que creo que había una televisora brasileña que estaba pasando nuestros partidos y la verdad que por las redes sociales se ha notado mucho, sobre todo, como te digo, los brasileños, que mucho seguimiento, muchos mensajes y bueno, ha sido una anécdota curioso, pero como te digo, pues siempre una competición deslucida porque jugar sin público pues siempre hace de menos una competición, hace todo más difícil, pero al final en la situación que estamos es necesario.
Has tenido más proyección internacional, creo que ha habido alguna oferta que ha llegado por ti, pero que acabas de renovar con el Managua porque quieres jugar la Liga de Campeones de CONCACAF, y luego me han chivado también que te gustaría obtener la nacionalidad nicaragüense para jugar con su selección.
Sí, la verdad que Llegaron ofertas ahí en El Salvador, en Bolivia, en Ecuador, en primera división, pues por aquí en Latinoamérica y Centroamérica. Y bueno, aquí en Managua estoy a gusto y ya ha habido alguna conversación con la federación y sigo en Nicaragua y que ya me queda poco y cumplo los requisitos, pues ellos hablaron de nacionalizarme, entonces no es nada seguro porque hasta que una cosa no pasa es difícil saber si con certeza si va a ocurrir. Pero bueno, ha habido unas conversaciones y esperemos que si sigo en Nicaragua y ellos siguen con la misma idea, pues algún día pueda ser nicaragüense, ¿no?
Bueno, hay que decir que gracias a jugar en Nicaragua te puedes enfrentar a equipos como el Real Madrid o la Juventus.
Sí, increíble, la verdad. Increíble poder jugar contra el Real Madrid. Qué lástima que no juegue en el Bernabéu, pero bueno, por lo demás, bien.
Bueno, está claro que ahí te está yendo muy bien y eres un trotamundos. Han estado ya en otros países, pero ahí has sido ya campeón de Copa, subcampeón de Liga. Este año has sido segundo máximo goleador. O sea que estás llevando Huesca y España allí al conocimiento de los nicaragüenses, ¿no?
Sí, la verdad que fue algo muy bonito poder llegar al fútbol nicaragüense, ¿no? Después de haber pasado por primera división de Grecia, de Albania, aquí la verdad me han tratado muy bien. También fui el mejor jugador de la apertura, mejor jugador de Copa. O sea, individualmente las cosas me han ido bien, he conocido un país, la verdad, súper bonito y estoy contento, ¿no? Porque el fútbol tiene estas cosas que a veces inesperado, te trae lugares en los que te sientes muy a gusto y ya no solo por el fútbol, estoy bastante bastante feliz aquí en Nicaragua.
Oye, ¿le mandamos algún vídeo a Luis Enrique, que igual no lo ha visto o qué?
Sí, ahí que te digo, ¿eh? Porque si no, que tenga cuidado, que si no me van a finalizar con Nicaragua y va a perder un gran jugador, pues qué rápido ahí.
¿Ahí qué vives? ¿Con tu familia? ¿Vives solo? ¿Cómo vives ahí, Pablo?
No, pues aquí vivo solo, la verdad. Siempre que pues me ha tocado ir a jugar igual por España, por Grecia, por Albania, por Nicaragua, voy solo, pero bueno, ya más o menos uno tiene la costumbre, intenta adaptarse el día a día de los futbolistas. La verdad que es bastante sencillo, ¿no? Entrenar, cuidarse, ir un poco al gimnasio, aprovechar para leer, ver unas series, estudiar, se está estudiando algo en línea y bueno, ahí es bastante tranquila, entonces los días, como quien dice, pasan rápido.
¿Alguna pregunta más, Rodri?
Bueno, sí, una curiosidad ya desde el punto de vista humano. Creo que acabas de terminar el campeonato con ese subcampeonato. ¿Podrías o querrías regresar a España o te tienes que quedar allí? ¿O incluso es tu prioridad quedarte allí tal y como están las cosas en un país y en otro?
Bueno, la verdad que ya hablé con el club y una de las cosas de las que hablamos es que nos dejara a los extranjeros, en concreto a mí también, volver a pasar las vacaciones a nuestro país, aunque fueran 15, 20 días, aunque bueno, aunque vaya a estar en España y no y vaya a estar en cuarentena, que entiendo que es lo lógico, pues por lo menos poder ver a la familia, que ellos están preocupados por mí, yo también he estado preocupado por ellos, por todo lo que ha pasado, y sí, la idea sería poder pasar un tiempo de vacaciones en España, como te digo, en otras circunstancias, sería imposible porque se suele parar 15 días para la pretemporada, pero como no hay fecha de reanudación de la liga, ya el comienzo de la nueva liga, pues sí, lo lógico sería que pudiera ir a España. Se tiene previsto abrir el 4 o 8 de junio el leído, pero claro, no es seguro. Si los plazos se van alargando, pues obviamente me tendré que quedar aquí hasta Navidad, así que vamos a ver qué ocurre.
Pablo Gallego, un español en Managua, subcampeón de la liga nicaragüense que no se ha detenido a pesar de la pandemia. Pablo, muchísimas gracias. Y gracias por el madrugón, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo.
Ahora vuelvo a dormir.
Adiós, felices sueños. 40 segundos nos quedan, Rodrigo. Los nadadores, hablábamos el viernes con Jimena Pérez. Hoy han vuelto a las piscinas.
Sí, al menos aquí en el CAR de Madrid, también en Barcelona, que dependen del CSD, así que solo pueden lanzarse de momento a una piscina nadadores de alto rendimiento o de alto nivel. El problema de Madrid es que la mayor parte de nadadores, como Jimena Pérez, se entran en San Cugat y de momento están prohibidos los desplazamientos interprovinciales. A día de hoy, el resto de nadadores federados solo pueden entrenarse en espacios naturales, aquí en Madrid, en un pantano, pero solo con una autorización especial. Y ya a partir de la próxima semana, si pasamos a la fase 1, se abrirá el centro de tecnificación que hay en las piscinas del Mundial 82. Y las demás piscinas al aire libre en general solo se abrirán una vez que alcancemos la fase 2.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.